que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Katie O'Mahony y sus dos hijas charlan sin prestar mucha atención al entorno mientras caminan por la ruta cercana a Ballinspittle, el poblado donde habitan. La del 22 de julio de 1985 es una agradable tarde veraniega en esta parte de Irlanda. Las mujeres hacen esa caminata varias veces a la semana y, como buenas devotas, se detienen a rezar el rosario frente a la gruta dedicada a la aparición de la Virgen María en Lourdes.
El sol del atardecer embellece aún más la colina sobre las que están la gruta con la imagen de la Virgen y más abajo, otra de la Santa Bernardita, admirando a la Madre de Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Las tres mujeres se arrodillan y rezan casi mecánicamente, hasta que sucede lo inesperado. La estatua mueve levemente sus manos y parece respirar. Sin dar crédito a sus ojos, Katie O'Mahony y sus hijas se miran entre sí, pero enseguida salen de dudas, porque las tres vieron lo mismo. Una sensación de paz y de sentirse protegidas las embarga. Allí, en un rincón poco poblado de Irlanda, acaban de presenciar un milagro y el mundo tiene que saberlo. Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, las estatuas móviles de Irlanda.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Queridas, queridos enigmáticos, querido Fer, hoy vamos a meternos con un caso del que pronto se van a cumplir. Será unos 40 años y que sigue siendo un misterio que divide toda opinión. Algunos les gusta, otros no, otros lo creen, otros no. Unos dicen que es un milagro, a otros les da miedo. Yo soy del equipo miedo, ahorita lo vamos a platicar. En 1985, en varios puntos de Irlanda, se reportaron acontecimientos que involucraban, Fer, estatuas de la Virgen María que se movían. Y entonces algunos decían milagroso y otros decían sacrilegio, ¿no? O sea, como que generaba opiniones muy divididas. El más importante fue este que mencionábamos, el de Ballinspittle, un poblado de apenas 200 habitantes que de la noche a la mañana se convirtió en un sitio de peregrinación para miles de personas, muy al estilo, por ejemplo, de lo que ocurre en México con la Basílica de Guadalupe o con otros espacios donde de pronto las peregrinaciones pueden durar días y convocan una cantidad de gente impresionante.
Sí, claro. A ver, los sitios religiosos o que invitan al éxtasis religioso siempre van a tener una gran afluencia de gente en determinadas fechas. Pero antes de llegar a ese punto, sería importante poner un poquito de contexto. En ese momento, Irlanda estaba sumida en una profunda recesión y con una tasa de desempleo del 20% aproximadamente. A ver, con esto la mayoría de los jóvenes sentían que no había futuro en su tierra. Se iban a Inglaterra u otros países cercanos en busca de trabajo. Vaya, los irlandeses habían perdido la confianza en el gobierno y pues sufrían las penurias económicas que esto implicaba. Ahora, por otra parte, el culto católico estaba muy arraigado en la vida de las personas. Sin embargo, algunos se sentían incómodos con la influencia que ejercía la iglesia en sus vidas. La devoción a la Virgen María estaba muy extendida en el país, especialmente desde 1954. Ese se le conoció como el Año Mariano, declarado por el Papa Pío XII, ya que era el centenario de la declaración de la Inmaculada Concepción como dogma de la Iglesia, algo que había establecido el Papa Pío IX. Por ese motivo, por todo el país se habían multiplicado las grutas con imágenes de la Virgen.
Sí, y a ver, había tantas que el fabricante de estatuas, Maurice O'Donnell, no llegaba a pintarlas antes de entregarlas, ¿no? Entonces los fieles las colocaban todas blancas con la idea de que luego las iban a terminar, cosa que no siempre sucedía. Es el típico, ahorita la pongo aquí y la voy a pintar y, pues, se quedaron durante pintar muchísimos años. En su taller de la ciudad de Cork, O'Donnell fue quien hizo las imágenes de la Virgen y de Santa Bernardita, estas que se instalaron a las afueras de Ballinspittle. sobre un terreno donado por un tal Dennis O'Leary. Ya sé que de pronto hay muchos nombres, pero es nomás para que nos vayamos dando una idea. Uh-huh. Los feligreses se juntaron para limpiar todo el sitio y contaron con la ayuda de los bomberos de la cercanía de la ciudad de Kinsale. Entonces, la presión de las mangueras fue crucial para limpiar toda la piedra y el hormigón de la gruta antes de instalar las estatuas. Uh-huh. Todo esto va a tener sentido. Presten atención justamente a esos detalles, como la limpieza colectiva, uh-huh. todo era blanco, algunas de estas estatuas pues llevaban mucho tiempo ahí sin pintar, etcétera. Uh-huh. Santa Bernardita fue la pastora francesa a la que se le apareció la Virgen María en Lourdes en 1858, seguido esto de varios milagros, ¿no? Uh-huh. Por eso, la Iglesia Católica la canonizó en 1933 y su festividad se celebra el 16 de abril. Seguro en Irlanda les ha tocado. Este es el aniversario de la muerte de Santa Bernardita. Todo esto se reprodujo en Byron's Spittle y fue precisamente una de esas apariciones con la religiosa al pie de la colina y la Virgen en una pequeña gruta, ¿no? Todo eso fue así, tal cual. Un poco más abajo hay una suerte de cerca uh-huh, construida uh-huh. con las letras de la frase soy la Inmaculada Concepción, algo así. Okay. Y algunos bancos para los fieles, que por supuesto pues no alcanzan, ¿no? Cuando corrió la voz de que habían presenciado lo que había presenciado Kathy Mahoney y las dos hijas, esto se volvió Disneylandia. Sé que es una manera terrible católicos. De decirlo. Exacto, sí, y me disculpo porque no es, no lo digo, digamos, de manera peyorativa, sino se volvió de verdad un centro de atracciones, un espacio turístico fundamental.
Sí, por la densidad de las visitas, claro. Aisling Minihan, una de las residentes de Ballinspittle, recuerda perfectamente la noche del 22 de julio de 1985. En ese momento ella era una niña de 12 años y ya estaba en la cama cuando su padre llegó del pub Corner House y contó lo que había relatado Mahoney. Como ambos padres eran muy religiosos, pues sacaron a las niñas de la cama y las llevaron en pijama a la gruta a medianoche. Entonces Aisling vio la estatua de 1.68 metros moverse esa misma noche y en muchas otras ocasiones. En poco tiempo, los visitantes de la gruta ya eran pequeñas multitudes, como decías, Luisa, que asistían a ver si el asunto era real o una farsa.
Colm Crowley acaba de terminar la carrera en el University College de Cork y está sin trabajo, como la mayoría de los jóvenes irlandeses. Es una hermosa tarde de verano de 1985 y cuando se encuentra con un amigo, charlan sobre ir hasta Ballinspittle a ver de qué se trata eso de lo que todos hablan. Tienen un auto, entonces, ¿por qué no manejar un rato para divertirse con el espectáculo de tantas personas religiosas absortas ante una estatua? Cuando llegan a la gruta, Colm se sorprende, primero por la cantidad de gente y luego con la multitud y algarabía que se palpan en el lugar. No hay un ambiente festivo, sino extraño. De repente, todo el mundo deja de hablar. Extrañado por el súbito silencio, Colm mira a la estatua y lo que ve lo deja boquiabierto. La cabeza de la Virgen brilla. El joven se refriega los ojos como si le costara enfocar la vista. Vuelve a mirar a la estatua y luego a su amigo. Él también ve el movimiento, lo mismo que el millar de personas alrededor. Un minuto después, el fenómeno termina y todo el mundo vuelve a hablar. Ahora con un tema de conversación flamante.
Los dos jóvenes vuelven a Cork asombrados y con una sensación de cierta derrota. Viajaron hasta la gruta para reírse de los visitantes y se dieron un buen susto. Experimentaron algo totalmente fuera de su control y que no concuerda con su visión del mundo. Pero dos noches más tarde, Colm y su amigo vuelven a la gruta. Y una vez más, ven cómo la estatua se mueve.
Bueno, en poco tiempo la estatua móvil llegó a los titulares de todos uh-huh. los diarios y el asunto tomó relevancia nacional. ¿A ti te hubiera dado miedo, así sinceramente, o te hubiera dado asombro, te hubiera dado paz? ¿Qué hubieras sentido, Fer?
Las veces que he experimentado de primera mano un fenómeno paranormal, o al menos un susto que considero que en principio era paranormal, Sí, los primeros segundos me asusto mucho. Es como, ¿qué estoy viendo? Porque creo que es la reacción más natural que podemos tener. Pero al poco tiempo o a los pocos segundos es como, ¿es que en serio está pasando? Trato de explorarlo y ver que no me engañen mis ojos. Entonces, me habría asustado y luego lo habría visto con fascinación.
Yo, con todo respeto de verdad a todas las personas que nos escuchan y que profesen cualquier tipo de religión, a mí me hubiera dado pánico. O sea, independientemente de si crees o no crees,
no, como, claro.
Se está moviendo una estatua. O sea, pero es que no importa qué sea la estatua, si se movió, es un evento paranormal. Vamos a dejarlo así. Y ya, y ahorita seguimos. La vida de este pueblo de 200 personas se volvió una cosa totalmente distinta. Miles de personas llegaban todos los días. Entonces, pues se imaginarán la parte bonita que es, wow, mi negocio ahora le va muy bien. Ay, ahora hay un montón de vida en esta ciudad. Y la otra es, hay un montón de basura, como ocurre con las peregrinaciones. Y además hay un montón de energías, ¿no? Porque cada persona que va a ver a una estatua que se mueve, o que en este caso va a buscar que una virgen le hable, así tal cual, como le estamos diciendo, es porque seguramente tienen en su corazón ciertas cosas. O sea, tienen guardadas cosas y entonces todas esas vibras se van quedando ahí.
Okay,
vibras bonitas, vibras feas, vibras raras. Pues John, sí. Si creen en las vibras, si no, también. O sea, es que se van quedando, se guardan cosas, se van guardando energías. Entonces ya imaginarán lo cargada que se volvió esta pues pequeña región.
Poblado.
Había largas colas para todo, ¿no? Para los baños, para lo que se imaginen. El padre de Aisling Minihane precisamente fue quien construyó unos sanitarios en el lugar porque dijo, esto ya se va a descontrolar. Enseguida los habitantes empezaron a vender cafecito, que si el pancito, todo lo necesario para que se volviera, insisto, pues un atractivo turístico. Conseguir lugar para pasar la noche se volvió incluso imposible, incluso en las localidades cercanas, ¿no? Por ejemplo, muy cerca de ahí está Garrettstone, que pues tiene su bed and breakfast y no tenía pues camas libres. O sea, no solo no tenía camas libres, tampoco había lugar ni siquiera en el piso. La gente dormía en las calles. O sea, quiero que imaginen el furor que generó esto en toda Irlanda. Los tranquilos pueblerinos sentían que vivían en película de ciencia ficción, ¿no? O sea, ya totalmente superados. Incluso, hay que decirlo, tuvo que intervenir el ejército para ordenar a la gente que acudía. Y cuando digo ordenar, es como, ustedes fórmense aquí, ustedes acomódense aquí, ustedes váyanse a sus casas y vamos a ver si el milagro sucede o no. A veces sucedía y a veces no.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin resolver.
Sí, que ese es siempre como el riesgo ante una situación como esta, como lo que relatábamos de estos muchachos. Vamos a burlarnos de ellos que creen y de repente, ay, no sé qué están creyendo, pero ya lo vi, no me lo puedo explicar. Y bueno, con decenas de miles de fieles acudiendo a la gruta de Valenspiel, empezaron a recibirse reportes de una imagen de la Virgen que se movía en el monte Melleray. O sea, comenzaron a replicar el fenómeno. Ya lo hemos visto en otras ocasiones y en otros casos. En el condado de Waterford se encontraba este nuevo monte. Y más tarde otra en Mallow. Y luego en Killarney. Y luego en Drogheda. Y hasta en Dublín. Entonces empezaron a reportarse tal número de avistamientos que fueron hasta 30 vírgenes que se movían en toda Irlanda. Por supuesto, los devotos hablaban sobre cómo se había incrementado el fervor religioso. Y también hablaban los incrédulos que acudían a la típica burla irlandesa, pues alrededor de estos milagros, como los llamaban. La que no hablaba, por otro lado, y era muy raro, era la Iglesia Católica. Se mostraba muy reticente a declarar las apariciones como un milagro. Michael Murphy, entonces obispo de Cork y Ross, pues apeló al sentido común ordinario, según él dijo, sobre la materia y aseguró que no visitaría la gruta para que no se considerara una aprobación de su parte. A un diario local le explicó, de hecho, que la intervención divina directa es un suceso bien, bien, bien raro. Entonces, dijo, entiendo que multitudes se están reuniendo allí con un gran espíritu de oración. Esto es ciertamente algo encomiable y está en consonancia con la devoción y el respeto que se espera en todos los santuarios. Y en otra entrevista televisiva, el obispo explicó que los hechos en Valenspiel no estaban muy claros. Algunas personas dicen que vieron moverse la imagen, otras que se mezcla con una imagen de Cristo y muchas otras no vieron absolutamente nada. Y pues esto lo dijo no sin una sonrisa, pues de por medio. Entonces, pues sí, creo que el fenómeno alrededor del fervor religioso, llámese apariciones, llámese estatuas móviles en este caso, llámese, también son muy populares, o bueno, son muy populares los casos sobre estatuas o figuras que lloran sangre, que creo que han encontrado explicación alrededor de la ciencia, sobre todo estas últimas, como que son bacterias, como que son sí, humedales de cierto tipo,
óxido.
Óxido, pero no deja de ser fascinante. Y creo que al final, cuando uno puede identificarse, sin importar la fe que profese, con algo que te conecta con tu propio fervor religioso, pues funciona.
Y algo que creo que no hemos mencionado y que nunca está de más, nunca sobra cuando hablamos de estos temas de estatuas que se mueven, uh-huh, es que las figuras religiosas y particularmente las de la imaginería católica, uh-huh, son en algunos casos muy agresivas, ¿no?
Sí.
Los cristos totalmente sangrados, en contraste con las vírgenes totalmente prístinas, y con eso me
inmaculadas,
refiero a inmaculadas, a bellas, a uh-huh, totalmente blancas, como uh-huh, es el caso uh-huh, irlandés, ¿no? Entonces tenemos ese altísimo contraste entre la ultraviolencia que el pueblo, digamos, históricamente uh-huh, deposita en Cristo y en estas imágenes, y muchas otras. Ahí tenemos al ánima sola, ¿no? La mujer que está entre las flamas.
Uy, sí.
O sea, hay unas imágenes brutales, terroríficas, eso también iba, increíbles. A mí el arte sacro me encanta.
Desde lo religioso, entender como el terror religioso, y creo que lo hemos mencionado en otras ocasiones, es fascinante.
O sea, uno quiere meterse un buen susto, vaya a una iglesia en la madrugada. Y no estoy, a ver, y no, las iglesias son por naturaleza lugares de paz y de reflexión. Pero también por lo mismo, pues no falta de pronto que esa paz y esa reflexión te haga a ti sacar tus propios temores.
Claro.
¿No? Te externe tus propios miedos. ¿Quién sabe? O sea, yo sí creo que en este caso, este es uno de los que yo sí les creo.
¿Tú crees? ¿Tú decides?
Hoy creer. Sí. A ver, vamos a llegar a ello, porque la explicación científica para el fenómeno llegó de parte del Departamento de Psicología de la University College Cork. ¿No? Ahí les va. Un grupo de estudiosos declaró que las visiones eran ilusiones ópticas causadas por mirar objetos estáticos demasiado tiempo al atardecer.
Okay.
Recuerden lo que decíamos al inicio, objetos totalmente blancos,
sí, claro,
que tienen reflexión, refracción de luz, ¿no? Otros hablaron de una reacción psicológica y sociológica a la recesión, el desempleo brutal y el verano lluvioso. ¿A qué nos referimos con esto? Se dice, y ya se dijo aquí, ahora sí que se estuvo di y di aquí en Enigma Sin Resolver, que cuando tenemos una realidad tan, tan hostil con nosotros, nuestra respuesta es a lo paranormal. Por ejemplo, en tiempos donde la política, la economía, la sociedad misma te excluye, de pronto empezamos a ver a muchas personas que dicen, yo creo 100% en el tarot,
claro,
o yo creo 100% en la astrología, o tú qué signo eres para ver si te doy trabajo, que fue una noticia así durísima.
Sí, pasó.
Entonces, ¿por qué pasa? Porque tenemos una respuesta al entorno hostil, y en ese momento Irlanda se le estaba pasando muy, muy mal. Hubo otra teoría, y esta se parece a Salem. Este es muy de Fer.
Oye.
Un contaminante alucinógeno en el agua del pozo del santuario hizo que la gente alucinara, se tomaban traguitos como si fuera agüita con su LSD y sopas. O también que los lugareños habían manipulado algún tipo de mecanismo accionado por pilas. Esa sí que no la creo. Yo no creo que tuvieran pie. ¿Cómo le pones pilas a una estatua?
Bueno, o sea,
estoy bien intensa,
Que estás como armando un mecanismo, pero se me hace muy rebuscado. Siento que ya es muy rebuscado.
Bueno, los fieles decían nada de esto. Ellos aseguraban que la estatua se movía. Estaban quienes la habían visto incluso separar sus manos, quienes presenciaron cómo movía la cabeza, y los que hablaban de que gesticulaba, o sea, que movía su carita. Me vale, yo en este caso elijo creer 10 de 10. Cada día llegaban decenas de autobuses a Ballinspittle, que pues ya como les decíamos era el centro de peregrinación por excelencia en Irlanda, pero tanta atención iba a tener consecuencias inesperadas.
Robert Draper sabe que la noche de Halloween habrá menos devotos frente a la estatua de Ballinspittle. Es el momento ideal para demostrarle al mundo que no se debe adorar a ídolos falsos. Por eso llama a dos de sus correligionarios protestantes y se encaminan hacia la gruta. Al llegar, ven que efectivamente hay poca gente. Saltan la cerca, trepan por la colina y atacan la imagen de la Virgen con hachas y martillos. Un golpe certero rebana la cabeza de la estatua. Otros dos se encargan de las manos. Los tres hombres son arrestados por los Gardaí, como se conoce la policía irlandesa. Y el juicio llena los titulares de los diarios durante semanas. Los tres fanáticos se jactan públicamente de haber destrozado la imagen que generaba veneración entre los católicos. Algunos están listos para atacar a Draper. Otros deciden tirarle piedras a todos los vidrios de su casa.
Draper y sus secuaces están más concentrados en el juicio. Se les acusa de causar daños maliciosos en un lugar de culto divino. Pero el juez desestimó el caso, alegando que la gruta de Ballinspittle no es de hecho un lugar de culto divino. Los tres hombres ya en libertad aparecen en televisión y citan el cuarto y el quinto mandamiento como justificación para su actuar. Todas las estatuas religiosas de Irlanda están en peligro. Pero finalmente, tras nuevos destrozos, Draper es condenado a pasar 6 meses en prisión. Y mientras tanto, en Ballinspittle, la imagen de la Virgen reparada por su fabricante, Maurice O'Donnell, es repuesta en la gruta. Y las peregrinaciones vuelven a multiplicarse.
Lo cierto es que al final algo sí pasó y algo sí cambió tras los ataques a las estatuas. Hay quienes dicen que después de las reparaciones ya no se movía. Algunos habitantes de Ballinspittle, por supuesto, lo niegan. Pero de hecho, Aisling Minihine, que vio la estatua moverse en aquella primera noche de 1985, presenció un evento similar en enero de 2025. Según aclaró, cada vez es diferente del anterior. Dice, es algo inexplicable, algo poderoso y hermoso. Incluso personas sin fe que vienen por el agua se detienen y dan gracias a la Virgen. Esto fue algo que le dijo al Irish Examiner. La verdad es que cuando terminó el verano de las estatuas móviles, el furor por visitar la gruta de Ballinspittle disminuyó rápidamente. Hay quienes le atribuyen esto al descreimiento tras los ataques. Otros señalan que pues, fue la falta de apoyo de la Iglesia Católica a este supuesto milagro que pues, no ayudó a que se sostuviera el flujo de las multitudes.
Bueno, es que a ver, por uno la Iglesia Católica no puede salir a decir, sí, sí, es cierto. O sea, no se pueden arriesgar a hacer un movimiento así. Sobre todo porque, el tema con Irlanda también era un tema político, ¿eh? O sea, sí, como claro. Lo decíamos hace rato. En términos de susto, yo digo que ya el último avistamiento, ya no. Ya el de 2025 es como, no, ya lo creímos en su momento, ya este ya no sé. O sea, yo me quedaría con lo que pasó al principio.
Pero ¿por qué eso sí y este no?
Porque ya es como tratar de revivir lo que ya fue. Es como encontrarte a Alex y decir, sí, todavía nos podemos ir de viaje a París y tomar ese último vuelo. Pero tú sabes que no.
O sea, sí se movían y ya no se mueven y ahora solo recuerdan cuando se movían.
Porque ya no son las mismas. O sea, a pesar de que estén restauradas.
Ah, ya te entendí.
O sea, digamos, si realmente hubo un fenómeno como tal, ese fenómeno. Ajá, o sea, ya lo otro, ahí sí ya lo atribuiría al tema de la luz. Ya pensaría en el me concentro tanto en ver una imagen que hasta siento que se mueve. Como por ejemplo, o sea, lo que ocurre con ciertas drogas. Cuando uno consume algunas drogas, como es el caso del ácido lisérgico. Digo, por lo menos eso es lo que ha reportado distintos estudios. Las imágenes parecen respirar.
Sí.
Pero es por un tema de luces, por un tema de proyecciones, por un tema incluso como lo que se decía de alucinaciones. Yo no sé. Yo creo la primera, ya no sé si creo la segunda.
Me hace sentido. Yo preguntaba justo porque era como, ¿por qué creer y no creer? Pero tiene sentido.
Ahora, o sea, ya no reciben la misma cantidad de visitantes. No, y no. Sin embargo, los devotos de Ballinspittle continúan cuidando con muchísimo esmero
eso
la gruta.
Está bien.
Y sigue siendo... pues esta suerte de santuario y de lugar para peregrinar, insisto, no de la misma manera. La estatua tiene esta especie de halo hecho con luces y ya nunca faltan plantitas ni flores para rodearla. Entonces siempre está cuidada, siempre está vestida, por así decirlo, ahora con flores y con luces y con cariño. Siempre hay alguien rezando el rosario ya sea que la estatua se mueva o no.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Nos movemos en la siguiente emisión.
Escucha el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.